Bueno, pues tenemos que hablar de salud ahora, 1:28, de algunos alimentos que pueden ocasionar problemas a determinadas personas, alergias e intolerancias a los alimentos, están a la orden del día, y lo vamos a hablar con Carlos de Arpe, responsable de Servicios de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, cuéntanos, ¿es lo mismo una alergia a los alimentos que una intolerancia alimentaria?
Bueno, pues exactamente no, aunque a veces sobre los términos, estos dos términos, hay discusiones y no todos los autores se ponen de acuerdo. Pero vamos a ver, digamos que yo en conjunto diría que una intolerancia alimentaria siempre que un alimento tras su ingestión produce en la persona que lo ha consumido un efecto negativo, un efecto adverso, molestias, es decir, algo anómalo. Lo que ocurre que dentro de esas intolerancias, pues esos fenómenos se pueden producir por distintas causas diversas, es decir, tener un origen diferente, y solo uno de los tipos de origen, de causa, es alérgico. Dicho de otra manera, podríamos decir que las alergias en definitiva son uno de los posibles tipos de intolerancia alimentaria, aquel tipo de intolerancia alimentaria en el cual la causa es inmunitaria. Recordemos que cuando hablamos de una alergia se trata de la existencia comprobable de lo que llamamos una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, una sustancia procedente del exterior ante la cual nuestro sistema inmunitario reacciona, en este caso de manera anómala, produciendo los síntomas típicos de la alergia. En definitiva, digamos que la alergia sería uno de los posibles tipos de intolerancia.
¿Y son muy frecuentes estos problemas?
Bueno, pues son bastante frecuentes, pero además el problema es que van en aumento, por lo menos el registro, la declaración de los mismos. Fíjate que tengo aquí datos de un informe, el informe Alergológica, que está elaborado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que ya nos advertía, estos datos son de 2009, de que esta tendencia estaba al alta. Por ejemplo, tenemos datos de que en el año 1992 aproximadamente el 3,6% de las personas que acudían a la consulta de un alergólogo lo hacían por motivo supuesto de un alimento que les producía alergia. Sin embargo, en el año 2005 esta cifra ya había subido al 7,4% y sigue subiendo. Es decir, que parece que está en crecimiento, por lo menos registramos más casos.
Uh-huh. Hay distintas causas, ¿no? Imagino, por las que un alimento puede ocasionar esos trastornos.
Bueno, efectivamente, porque digamos que ya hemos definido por un lado la alergia. Es decir, hay una causa inmunitaria y se reacciona frente a un antígeno exterior. Pero hay otras posibles causas totalmente diferentes, por ejemplo, lo que llamamos causas enzimáticas. A ver, hay algunos ejemplos de los cuales nuestros escuchantes habrán oído hablar seguramente. Han oído hablar, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa. Sí. En este caso no es que le tengamos alergia a la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, sino que el cuerpo de las personas intolerantes a la lactosa no segrega la enzima encargada de digerirla, que se llama lactasa. Por lo tanto, ese azúcar pasa sin ser digerido al intestino grueso y produce una serie de reacciones anómalas. Eso es una reacción, pues, por problemas enzimáticos. Hay otros casos, hay intolerancias congénitas, por ejemplo, en la fenilcetonuria, estas personas no pueden procesar metabólicamente el aminoácido que llamamos fenilalanina. Luego, si lo toman, también tienen un serio problema, ¿no? En este caso, tenemos otros casos en que las intolerancias son por efecto que podríamos llamar farmacológico. Es decir, ingerimos un alimento que contiene sustancias que tienen efectos activos parecidos a los de algunos fármacos. Por ejemplo, entre estos hay muchas aminas vasoactivas. Aminas vasoactivas quiere decir que son sustancias que son capaces de influir sobre la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos, generalmente vasoconstrictoras. Ajá. Con lo cual pueden subir la tensión arterial, en consecuencia producir dolores de cabeza o incluso migrañas, y muchas veces, pues, efectos similares a los de una alergia, sin ser una alergia en el sentido estricto de la palabra. Esto lo podemos encontrar en alimentos como el vino, alimentos fermentados como algunos quesos, hay frutas que se prestan especialmente, claro, como puede ser el plátano, el kiwi.
¿Hay algunos que son con más frecuencias a las que nos pueden afectar o no?
Efectivamente, eso sí, no hay ningún alimento perdón, que estamos un poco acatarrados, no hay ningún alimento que quede libre teóricamente este problema. Ahora sí, los que están, que son los jefes del Hit Parade, es decir, los que con más frecuencia lo producen. Por ejemplo, en España, ordenados de mayor a menor frecuencia, generalmente tenemos melocotones como fruta destacada, la leche, el huevo, el melón, las gambas, el pescado en general, el kiwi, el plátano, la nuez, la sandía, el cacahuete, la manzana, el tomate, la avellana. Pero fíjate que esto es curioso, porque estas listas pueden variar de unos países a otros, y eso depende de la sensibilidad genética de las personas, de las condiciones ambientales, pero depende mucho de la exposición al alimento, porque en las alergias, en las verdaderas, hay el proceso de lo que se llama sensibilización. Es decir, al principio lo has probado a lo mejor unas cuantas veces y no te ha hecho un efecto negativo, pero luego tu organismo, tu sistema inmunitario se va sensibilizando de tal manera que va aumentando la respuesta hasta que llega a ser una respuesta anómala, una típica respuesta alérgica con molestias.
¿Y cómo se podría detectar entonces esa intolerancia alimentaria?
Bueno, pues para detectar una intolerancia alimentaria existen diversos tipos de test. Por ejemplo, con las alergias teníamos que llegar a hacer una, lo que se llama una titulación de anticuerpos, es decir, medir la presencia de determinados anticuerpos en la sangre para ver que es una verdadera alergia. Ahora, el método genérico de proceder para las intolerancias es lo que se llama encuesta dietética, es decir, el especialista hace un análisis de la dieta del paciente y va buscando al culpable. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, si a una persona le ponemos una dieta estándar en la cual están presentes todos los alimentos y sigue con los síntomas negativos, y a partir de ahí nosotros vamos extrayendo de la dieta, quitando los alimentos uno a uno que más comúnmente causan alergia, en el momento que al quitar un alimento de la dieta desaparezcan los síntomas, podemos sospechar que ese es el culpable. Si entonces lo volvemos a reintroducir en la dieta y vuelven a aparecer los síntomas, la cosa queda más clara que el agua. Es decir, que sería la encuesta dietética.
¿Y si hablamos entonces de un tratamiento que pueda existir?
Bueno, pues, a ver, tratamiento realmente como tal no existe en términos generales. Es decir, el tratamiento es eliminar el alimento o el ingrediente causante de la intolerancia. Es decir, si es una alergia, que el sujeto no consuma el alimento al cual es alérgico, y si es una intolerancia de los otros tipos que hemos mencionado, pues lo mismo, tener cuidado con esos alimentos y no consumirlos.
Pasa que es difícil, porque hay veces que, por ejemplo, la lactosa, muchos productos tienen lactosa, aunque no sea leche como tal.
Efectivamente, claro, en determinados productos, porque claro, ¿qué pasa? Que hoy en día no consumimos solo los productos natural, como vienen del campo, de la huerta o de la explotación ganadera, sino que tenemos alimentos industriales que hacen distintas composiciones combinaciones de composición. Efectivamente, la lactosa puede estar presente en distintos sitios. Un ejemplo muy claro sería el del gluten, de todos conocido, los celíacos. Dice, no, si yo no he tomado trigo ni he tomado pan. Pero sí, es que resulta que hasta una salchicha puede llevar féculas de trigo, si no tienes cuidado. Es decir, en estos casos en que el ingrediente es menos detectable, hay que hacer un verdadero análisis de la composición, especialmente de los alimentos industriales, y conocerlos muy bien, porque puede incluso variar de una marca a otra.
Pues sin duda alguna es un tema interesante, de alergias e intolerancias a estos alimentos, que yo no sé si se puede disminuir incluso en la población este problema.
Bueno, pues una de las posibilidades para minimizar los riesgos de alergia pues viene siendo recomendar, que ya se hace desde hace bastante tiempo, el retraso de la incorporación de determinados alimentos en la dieta del niño, por eso de la sensibilización, ¿no? Por ejemplo, se ha retrasado la incorporación del pescado, del huevo, de las fresas en la dieta de los lactantes, ¿no? Y bueno, pues analizando este tipo de tácticas, se puede llegar a ver que progresivamente a lo mejor algunas alergias pueden ir haciéndose menos numerosas en la población. De todas maneras, el sistema inmunitario es complejo, su estudio, y pueden ser muchos factores los que interactúan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo, pero eso sería la táctica que se está empleando.
Carlos de Arpe, de Servicios de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, gracias por haber
estado con nosotros.
Hasta la próxima semana.